Bien, y procura pasar esto lo mejor que se pueda. Pero bueno, nosotros nos lo tomaremos con filosofía, nunca mejor dicho, y estamos ahí. Bueno, estábamos viendo el otro día el resumen del capítulo de Marx. Habíamos visto el materialismo histórico, bueno, habíamos visto, como siempre, vamos todo trapo, pero bueno. ¿Eh? Las clases sociales y demás, las fuerzas productivas estaban por esta parte, la alienación y demás. ¿Qué son los conceptos? La división de las clases sociales. El proletariado, que son los individuos, y no pues los medios de producción, que son los que crean la riqueza de una sociedad, porque son los que aportan el trabajo, y diferenciará más entre el ordinario y el proletariado extremo o lumpen. La burguesía también diferencia básicamente dos grupos, la muy rica y la pequeña, que recurre a la mano de obra, pero también trabaja. Es decir, el que tiene la tienda, el que tiene el pequeño negocio, que puede contratar a algunas personas, pero que también está él dando el callo. Bueno, sigamos. A ver si arranca. Bien. Dentro de esta lucha de clases, de este modelo, los capitalistas, para Marx, eran los que creaban el propio monstruo que iba a acabar con ellos. Es decir, el capitalista, no llegando a cumplir las aspiraciones del que el trabajador, lo convertía en un mundo proletario que aspiraba a un mundo mejor, ¿no? Bueno, bien, básicamente lo que sería una lucha de clases en la que el objetivo final sería alcanzar el paraíso en la Tierra. Ya acordaros que el otro día lo que vimos es que Marx lo que hace es coger a Hegel y de ese idealismo lo convierte en puro materialismo, por eso materialismo histórico, ya lo vimos, que estamos en la historia, los medios de producción y demás. Y claro, si es algo histórico necesita llegar a algún lado. Y ese lado es simplemente la aparición de la sociedad ideal. Bueno, esa sociedad ideal sería una sociedad de forma de comuna, ahí el nombre de comunismo, ya propuesto en su momento por Platón y posteriormente en la época, a partir del Renacimiento, desde el Erasmo de Rotterdam y otros muchos más, pues ya propusieron formas de relacionarse en la que no hubiese estas divisiones. Bueno, el comunismo, una forma social en que desaparece la división de clases, y la estructura económica sería fruto de la asociación de productores libres. ¿Cómo? Produciendo cada cual de acuerdo a su capacidad y recibir aquello que está de acuerdo a sus necesidades. El problema es que luego la capacidad puede ser a veces escasa y las necesidades muchas, o al revés. Entonces volvemos a... Bueno, la idea estaba bien. Como veis, Marx lo que pretende es, lo que comentábamos la semana anterior, es cambiar el modelo capitalista. Bueno. En cuanto a la religión, opuesta a todo tipo de religión, la define como el opio del pueblo. Lo que yo siempre digo es eso, que luego sus exégetas pues van a convertir también el pensamiento en el ponerle nombre a la droga que queráis, porque es así, siempre se hace. Quita esto que yo te voy a dar lo que a mí me conviene. Pero bueno, pasa con esto, con cualquier cosa. La función de las religiones para Marx, ¿qué es? Anestesiar la alienación social. La religión tiene ese carácter de prolongación, de, si queréis, de allanamiento, de pasar para más adelante el mundo bien. ¿Por qué? Porque la vida es un valle de lágrimas. Y entonces, ¿dónde estaremos bien y seremos beatíficos y felices y demás? Pues en el más allá, cuando nos hayamos muerto. Como de momento nadie ha vuelto para decirnos si es verdad o no, pues Es una forma de consolarse. Marx, como ya veis, es puramente materialista. Por lo tanto, eso no le va. Por lo tanto, consideraba que la religión servía pues para eso, para anestesiar al pueblo, para que esa alienación en la que vivía constantemente no fuese evidente, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso por un lado, pero por otra vez de tener en cuenta que no es ateo. De hecho, los movimientos que hubo en los años 80, 70, 80, perduraron 90 en Sudamérica con la teología de la liberación, tenían un fuerte componente marxiano, mejor dicho, no marxista, marxiano, que luego evidentemente pues se utilizaba para cuestiones políticas, pero es que sea lo que sea, la ideología que sea lo que sea, siempre acaba igual, ¿no? Bueno, bien. Lo que hace es criticar a la sociedad que necesita de religión, pues el ámbito religioso se proyecta hacia el más allá, en la futura necesidad y no en el mundo privado. Simplemente es eso. Esto en cuanto a la religión. ¿Por qué? Vimos que quería acabar con Hegel. Ya estaba muerto Hegel, pero quería acabar con eso porque consideraba que Hegel representaba el culmen de esa estructura, de esa superestructura mental que permitía el capitalismo. La religión era otra de esas superestructuras. Imbrica la religión dentro del ámbito político para reafirmar la estructura económica existente. Capitalismo y religión van de la mano. Sigue siendo así. No necesariamente, pero bueno, dentro del ideario sigue siendo así. Por lo tanto, el problema de la religión para lograr eso es que el ser humano se vuelve conformista. Bueno, esto es lo que me ha tocado y ya está, ya seré feliz en otro momento. Fijaros una cuestión. Está aquí quejándose de algo. El ser humano se vuelve conformista. En esta época, en el siglo XIX, los pensadores que propugnaban cambiar el modelo decimonónico, pues pretendían dar un golpe en la mesa, de alguna manera llamar la atención de la gente. Fijaros esta cuestión, lo que le hace conformista. ¿Y qué es lo que va a buscar Nietzsche? Que veremos ahora. Nietzsche va a ir contra este conformismo. El superhombre no es más que eso, es alguien que sea capaz de salir de esa situación y genera una situación mejor. Lo veremos ahora. Bueno. Concepto de alienación. Que lo tenemos por ahí. Ya veis que os he cogido algunas cosas por ahí. La utopía sin clases, revolución, la plusvalía, todo esto no tiene más. Las clases de alienación y el concepto en sí. Veis que el concepto dedica pues dos páginas y media. Vamos a ver si lo podemos resumir en 5 minutos. Bien. De Feuerbach saca el proceso de alienación. ¿Qué es la alienar algo? Alien no es el octavo pasajero de aquella película, sino que alien es otro. La alienación es el proceso en el que nos convertimos en otro. No es que nos convirtamos en otro, sino que no puedo ser yo. Por lo tanto, al no ser yo, soy otro. La alienación conlleva un proceso de objetivación. Ya habréis visto que el trabajador, cuando trabajamos, pues somos un objeto más, una mercancía más. Lo vemos ahora con la crisis que estamos pasando, pues en dónde se ha probado con los ERTE y con todo esto, pues ¿qué se hace? La masa laboral, lo que cuesta es un coste más de la empresa y es con uno de los pocos que se puede jugar, porque realmente tú no puedes destruir una máquina si no la necesitas y luego resucitarla. Es mucho más cómodo mover el dinero que te vas a gastar cada mes en función de lo que puedes producir y dónde toca, pues donde toca siempre, en el ser humano. Es así, ¿no? Pues en este proceso de objetivación al que el capitalista, dice Marx, somete al proletariado, pues lo que ocurre es que al convertirnos en objeto, dejamos de ser nosotros. Eso sí, Feuerbach lo había limitado al ámbito religioso. Y Marx va a coger eso y lo va a pasar, como ha hecho con todo, como ha hecho con Hegel y demás, al ámbito laboral. Bueno, ¿en qué ámbito se da? En cualquiera, especialmente en la producción. ¿Por qué? Porque hemos visto que Marx dice que el ser humano lo es en cuanto produce algo. Ya vimos cómo el ser humano es historia porque hay distintos modelos sociales a lo largo de la historia. Pero esos modelos vienen determinados la forma de producir. Desde los modelos asiáticos de autoproducción y convivencia, los modelos esclavistas, feudales y demás. Bueno, eso es lo que nos diferencia a los animales y implica transformar la naturaleza. Que ya vimos también con Rousseau cuando vimos la Ilustración. La Ilustración, el gran problema de la Ilustración es que el dominio de la naturaleza implica su transformación en beneficio del ser humano. Y así estamos. Nos va muy bien, tenemos muchas cosas, pero también por otro lado el planeta está recibiendo un poco. Pero bueno, día que quiera se cansa de nosotros y nos quita en medio, ¿eh? Bueno, sigamos con Marx. El trabajo es un concepto básico para entender al ser humano. Todo es trabajo. El ser humano entendido desde el mundo de la relación laboral. Hegel lo entendía todo desde el espíritu. Y veremos los próximos cómo van entendiendo al ser humano. Pero acordaros que ya no hay metafísica, no hay nada. Al ser humano lo entiendo desde estas posturas. Muy bien. Marx desde esto. Hegel desde el espíritu. Otros desde su relación con el mundo. Lo iremos viendo. En el trabajo se expresa la verdadera naturaleza del hombre. Bien. Si ese trabajo no gusta, vaya asco. Eso es lo que viene a decir. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos, producimos para otro. Por lo tanto, no tenemos control. Básicamente, la idea es que somos una pieza más del engranaje. No tiene control sobre el producto que hace. No es un artesano. Es uno que trabaja en una fábrica. Es uno que trabaja en una cadena de producción. Y eso que no había llegado el fordismo ni nada de esto. Pero sí que está trabajando en un número. Básicamente, eres un número y ya está. ¿Cuántos necesito de esta categoría o de este cargo? 27. Muy bien. ¿Que hay una crisis? Me sobran 10. ¡Hala, venga! Hasta luego. Y luego ya devolveremos a contratar si acaso. Funciona así. ¿Qué es esto? Se pierde este componente humano. Y más en aquella época que no había seguridad social, no había absolutamente nada. Entonces era terrible, era un mundo terrible. Se trabajaban 18 horas al día. Mujeres, niños, todo el mundo trabajaba. Como digo yo siempre, y el domingo no trabajamos porque la iglesia se opuso. Si descansó Dios, aquí no trabajaba ni Dios. Entonces, realmente es así, porque querían que el domingo por la mañana la gente trabajase y si acaso descansar por la tarde, para el lunes empezar otra vez. Pero la iglesia dijo que no, que el domingo por la mañana era para ir a misa. Empezamos con un día. Algo bueno debió pasar, ¿no? Bueno, bromas aparte. En fin, es eso, somos un número. Claro, somos un número. Yo estoy haciendo algo que no me gusta. Estoy ahí metiendo remaches. Y cada día pongo 3.000 remaches. Pues hoy en día lo hacen las máquinas, pero antes había cadenas de gente dándole que te pego al martillo 12 horas diarias, poniendo remaches en algún sitio o haciendo algo de eso. Claro, ¿realmente eso llena? No, es lo que se refería a esa parte. ¿Llena al ser humano? No. Eso es lo que es el concepto de alienación. En la medida que el producto es considerado mercancía, el trabajador también lo es. Por lo tanto, nos convertimos en una cosa. Res rei. En latín significa cosa. ¿Eso que mayor tiene ese show? O sea, es una palabra genérica, pero show puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues res rei significa cosa, objeto, algo, ¿no? Es la cosificación del hombre. Porque somos mercancía. Somos un elemento más de ese modelo de producción, criticando al capitalismo, evidentemente, ¿no? Vale. El trabajo no es nuestro. Nosotros trabajamos, pero trabajamos a cambio de dinero. El trabajo realmente es de otro, que es el que nos contrata y demás. Y eso que no se habían inventado las tarjetas de crédito, porque es que a veces hay algún mes que no ves el dinero, no lo has tocado físicamente y solo ves números que bailan, ¿no? Pues esa es un poco la idea. ¿Por qué está enajenado? ¿Por qué es de otro? Porque el trabajo no nos llena, no pertenece a nuestro ser. Y al no estar a gusto, eso nos hace infelices. Por lo tanto, fijaros que Marx pretende modificar la sociedad, pero para modificar la sociedad falta modificar al ser humano. Esta va a ser la idea básica de Nietzsche. Bueno, porque Marx lo va a ver desde los medios de producción. Nietzsche irá más allá. Bien. Trabajo y producto, ¿de quién es? Del que ha montado la fábrica. Ya está, es así. Me paga y ya está, me da unos euros hoy en día y con eso ya me monto mi vida y pongo la rueda en marcha y hago que otros cobren y paguen y demás, ¿no? El objeto producido, ¿a quién enriquece? Al capitalista. Lo va en contra del proletariado porque él pensaba en la igualdad. Por lo tanto, la producción, ¿qué tipo de actividad será? Coercitiva. Nunca será cooperativa, nunca será común. Y eso le llevará a la división entre los que es el capitalismo y el proletario que hemos visto. Bueno. La explotación es doble. Porque es el dueño de la materia prima, los medios de producción y la plusvalía. Y el ser humano, lo que hemos dicho, trabaja, es como una máquina más. Bueno, esta alienación, lo tenéis en el libro sobre esta base en sus manuscritos de economía y filosofía, la página 245, Marx distingue tres niveles de alienación. La que es la fruto del trabajo, del acto y la deshumanización. Lo vamos comentando aquí. Y las clases, os habla a la página siguiente, de económica, social, política, religiosa, es decir, lo veía en todos lados. Se expande a los ámbitos sociales, políticos, ideológicos y demás. En el mundo ideológico pone la religión, como hemos visto, lo peor del pueblo y la filosofía, ya hemos visto como Hegel está ahí, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la última fase? La ideológica. La ideológica simplemente será aquella cuando el trabajador asume la apropiación de esta plusvalía por parte del capitalista. Es decir, cuando lo tenemos a su edad, estamos todos totalmente alienados porque asumimos que nosotros vamos, trabajamos y nos dan un dinerito y ya está. Y con eso pues nos conformamos, ¿no? Esto me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, que durante un año o dos aquello fue... Hubo muchísimos documentales y muchísimas cosas sobre cómo se vivía en Alemania del Este, en ese mundo, ¿no? Y me acuerdo una entrevista que leí que al final había uno que decían que la Alemania Oriental hacían como que les pagaban y ellos hacían como que trabajaban. Esa era una parte también en la que funcionaba esta parte, ¿no? Un medio más de la producción. Marx analizó el capitalismo decimonónico. Hoy en día está siendo reestructurado el pensamiento marxiano. Ya os digo, no cogéis nunca pensamiento marxista porque entraréis directamente en política actual de grupos, banderías y demás. Pero si queréis ver al Marx filósofo, coged su pensamiento, lo que es el marxiano, no lo que han dicho los otros que dijo, ¿no? Como siempre, os insisto mucho. Bueno, ¿por qué? La alienación. La eficacia de la explotación capitalista radica en la legitimidad, en la justificación moral de su poder. De ahí que vaya contra todo lo que hemos dicho. Y esta ideología es una falsa conciencia. Esa es la idea de Marx. Por lo tanto, Karl Marx, lejos de su movimiento, si queréis, mediático, político, que habrá dado lugar a lo que queráis, es un filósofo. En la asignatura lo estudiamos como un personaje que intentó crear una nueva filosofía orientada al ser humano. No era el mundo metafísico de Hegel, siempre os lo he dicho, que Hegel es el último gran metafísico. sino que es volver a la realidad. Dios, ahora lo vamos a matar, cuando nos deja, ¿eh? Porque ya está muriendo de alguna manera. Está saliendo, la Europa del decimonónica está saliendo de ese mundo de la época moderna, en el que la Iglesia sigue teniendo muchísimo poder, pero cada vez va teniendo menos. Entonces, ya no hay metafísica, ya no hay más allá. Ya hemos visto que todo se basa en el hombre. Entonces, vamos a analizar el hombre. Y Marx va a hacer ese análisis desde el mundo de la relación laboral. Pretende cambiar la sociedad, pretende hacerla evolucionar. También lo va a hacer Nietzsche. Nietzsche también va a pretender evolucionar la sociedad desde otro punto de vista. Vamos con un poco atrasado. Y llegaremos a, tenéis en la página 267, capítulo 7, Schopenhauer y Nietzsche. Ahora, vale. Vamos a ver Schopenhauer y Nietzsche. Hemos visto cómo el nuevo enfoque viene ligado con el planteamiento humano. Fijaros, de Kant a Schopenhauer. Schopenhauer pretende construir una metafísica y hacerlo una vez que Kant ha demostrado de manera irrebatible la imposibilidad de la metafísica tradicional. No puedo conocerla, por lo tanto, no hay nada que hacer, ¿no? Porque no puedo demostrar teóricamente la existencia de Dios. Por lo tanto, va a crearla según estos tres elementos. Es una necesidad teórica, es una necesidad moral y es una necesidad de liberación del dolor, del mal y las miserias. Y ese es el argumento de Schopenhauer. El mundo es un valle de lágrimas y necesitamos un escape. Bueno. Pero, ¿qué escape? No podemos refugiarnos en la religión. Esta demostración kantiana, no podemos rehabilitar la existencia de Dios y ni siquiera suponer su existencia. Por lo tanto, ese teísmo que funcionó desde la Ilustración había sido eliminado. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo tenemos. Schopenhauer. Veremos rápidamente, iremos a Nietzsche. ¿No? Bien. Simplemente conoce a Goethe y Mayer, pretende un orientalismo con Platón y Kant, el mundo de la voluntad y representación. Los títulos de las obras son fundamentales. No puedo hacer metafísica tradicional, entonces he de buscar algo. Hegel había buscado el espíritu del pueblo, el espíritu de la gente. Y este buen hombre va a hablar de voluntad y representación. La voluntad como una fuerza interior. Nosotros tenemos pie para hacer las cosas. Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo lo que queráis. Schopenhauer le dio a este impulso vital, este soplo, ¿no? lo llamó voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque Schopenhauer reconoce que el hombre necesita necesariamente de la metafísica. Vale. Filosofía y religión presentan respuestas distintas a la misma exigencia. La metafísica es la religión para el pueblo y de forma mítica responder a eso. Vale, la filosofía, pues, es una verdad argumentada. Entonces, vamos a ver esta argumentación para llegar a Nietzsche. Muy rápido, lo tenéis, lo podéis decir y demás. Bueno, no seguir el esquema metafísico clásico individualiza la estructura del ser. ¿El ser qué es? Está aquí, está afuera, el cojón, el ser, ese motor inmóvil que vimos el año pasado, en el curso anterior, todo esto que vimos, esa necesidad que decía Descartes, ¿no? Ese conocimiento innato que tenemos, esas cuestiones, todo eso, no. Va a cambiar. Ya todo eso lo deja de lado. Entonces, hace un giro todavía más hacia el ser humano y lo va a cambiar. Bueno. La causalidad de Kant. Interesa llegar a nuestro autor favorito. Bien. Lo que viene a decir es que la relación de los fenómenos son índice de una nulidad ontológica. Es decir, no podemos conocer. ¿No? Hay fenómenos que no podemos conocer. ¿No? Por ello, el primer principio básico de la metafísica de Schopenhauer es que el mundo es nuestra representación. Claro, ¿qué problema tenemos aquí? Ahora hemos visto, bueno, Marx, nada de eso, ¿no? No hay religiones, no hay nada, lo que hay es pura materia. Muy bien, siguiendo un poco eso, Schopenhauer lo que va a decir, yo no puedo demostrar a Dios, no puedo demostrar el espacio, no puedo demostrar el tiempo, no puedo demostrar nada de eso, ¿no? Ya veis la teoría del Big Bang, que si había espacio, que si no había, que si se creó en la milmillonésima de segundo uno o dos, cosas de estas. Por lo tanto, yo no puedo saber exactamente si lo que estoy viendo, si esto que estamos haciendo ahora es verdad. ¿Quién nos dice que no estamos soñando? Yo no puedo saber si el mundo, el sol que me da en la cara, es así. Yo lo que puedo saber es que, a ver, si me permitís una tontería, cada uno cuenta la feria según le van ella. Es decir, el mundo es una representación nuestra. Cada uno representa el mundo de una manera. No hay una verdad absoluta. Las relaciones que pueda haber entre ese mundo que no conocemos y lo otro, nos es imposible conocerlo. Por lo tanto, ¿el mundo qué va a ser? Una representación que nos montamos nosotros, nos montamos nuestra fiesta y ya está. Algo así. Por eso, estas estructuras, conexiones causales se dan en el mundo de la subjetividad. Y ahí es donde se va a meter Schopenhauer, en el mundo de lo subjetivo. Bueno, la realidad se identifica con la causalidad y en consecuencia el mundo de los fenómenos se cierra sobre sí mismo. Es decir, la realidad, vamos a buscar la causa de ello y no me iré más allá. ¿Qué ocurre? Que en el nivel cognoscitivo, la ciencia no es posible rebasar el mundo de los fenómenos. ¿Qué está haciendo? Consolidar el argumento de Kant. Ya no puede haber ciencia metafísica, porque no puedo, no conozco la causalidad de todo ello. Por lo tanto, no puedo hacerlo. Bueno, como no puedo conocer el mundo, y algo fundamental en Schopenhauer, pues la racionalidad científica es lo único que me permite relacionarme con el mundo. Está anunciando lo que va a ser el final del siglo XIX y el siglo XX. Lo veremos en las distintas escuelas, acordaos de esto. Bueno, ¿qué es nuestra representación? Un sistema de fenómenos rigurosamente ligado entre sí, todo lo que recibimos, acordaos de Hume, y articulados por la razón. Muy bien. ¿Pero todo esto lo abarca todo? No. Volvemos a estar como con Kant, que había una parte que lo dejaba, para eso tuvo que hacer el juicio estético, para una parte que no le cuadraba. No, la razón ni la ética puede funcionar. Entonces, tanto para Schopenhauer como Wittgenstein, que lo veremos, todo eso formará no lo religioso, ojo, lo místico. Algo subjetivo del ser humano. Por lo tanto, la razón es la que nos va a ligar lo que es la ciencia. veo una cosa, la analizo, la observo y esa es mi representación de la realidad. No hay nada más, no hay motor inmóvil, no hay Dios, no hay ideas, no las hay, dos platónicas no existen, no hay nada de eso. Lo que existe es mi razón que va asumiendo todo lo que mis sentidos y voy conociendo y eso me conforma mi representación del mundo. Todo lo que no quepa ahí va a ser místico, va a ser algo que está fuera de la razón. ¿Que esté fuera de la razón significa que no podemos hablar de ello? No. Viene a decir es que lo que hace sí es darse cuenta de una cosa. Nosotros, como seres humanos, para Schopenhauer, nos podemos reconocer en dos cuestiones. Una, un objeto más sometido al principio de razón suficiente. Somos porque somos. Pero, ¿qué hay? Pero somos algo más. Somos voluntad. Y fijaros. Si eliminamos de la experiencia que tenemos nosotros mismos todo lo que nos proporciona un conocimiento científico, tengo piel, tengo carne, tal, todo eso, lo que nos queda es lo que Schopenhauer llamará voluntad. Ahora, volved a leer la frase, o volver a leer el texto, poned espíritu. Si queréis, espíritu, alma, lo que os dé la gana. No es lo mismo. No estamos hablando de todo eso. O sea, la voluntad ya no puede ser metafísica, ya no puede ser Dios, no puede ser nada de eso, si no es algo intrínseco al ser humano. Nosotros somos una parte material y una parte ya no espiritual, sino interna, que nos mueve. Todo lo que no nos proporciona el conocimiento científico será la parte de ese espíritu, de ese aire, de ese impulso vital, llamadlo como queráis, de ese amor, ese odio, ¿os acordáis los presocráticos? De cómo se unen los elementos, pues por amor y odio, o como tal. Si os fijáis en toda la historia de la filosofía, siempre ha habido la necesidad de explicar el cambio. Así, lo veíamos al principio, cómo cambian las cosas, cómo se mueven, cómo todo eso, pues nosotros también avanzamos. ¿Y por qué hacemos una cosa, hacemos la otra? Nosotros somos un cuerpo, una masa, con una serie de órganos, células, conocemos, hemos sido capaces de hacer vacunas para el virus, lo que haga falta, luego ya que se puedan distribuir ya es otra cosa, ¿no? Por cierto, y me lo han puesto a mí. Y es que se pueden hacer es otra cosa, pero claro, somos algo más que eso. De alguna manera, pensadlo, seríamos robots. Entonces, Schopenhauer va a lo intrínseco, a la metafísica, no una metafísica divina, sino una metafísica humana. Y esa es, metafísica humana es un poco pretencioso si queréis, y eso sería lo que él le llama la voluntad, esa parte interna del ser humano. Bueno, la voluntad, ¿qué será? Nuestra parte interna, la voluntad es nuestra vida, es nuestro yo. Eso será la voluntad, nuestro auténtico yo. Bien, todo nuestro querer, consciente e inconsciente, o sea, todo lo que conforma todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, el mundo también será voluntad. Porque si yo estoy en el mundo, capto todo el mundo, el mundo también tendrá que ser cambiar voluntad por Dios. Y volvemos otra vez a lo que hemos visto en autores, cristianos y demás. El mundo es Dios. ¿Os suena, no? Ya lo hemos visto, pues lo mismo. El mundo es voluntad. Ya que de entre los fenómenos que se dan en el mundo de la representación, hay al menos uno que podemos experimentar desde dentro. Es decir, estamos conectados. Vale. ¿No? Y esta conexión entre el mundo y nuestro interior es Lo que él logrará es el conejo que saca de la chistera para abrir esta vía metafísica voluntariosa, si queréis, este mundo en el que el ser humano es algo más que pura materia. Kant a esto le llamaba noúmeno por contraposición al faenómeno. Un faenómenos es algo que puedo conocer, un nousmenos es algo que no puedo conocer. Pero tenemos la capacidad de poderlo pensar. Un ejemplo científico. ¿Nosotros podemos conocer el Big Bang? No. Ya que lo he comentado antes. ¿Pero podemos pensarlo? Sí. ¿Estaremos acertados o no? No lo sabemos. Pero tenemos esa capacidad, ¿no? Nuestra voluntad, si nos ponemos en la piel de Schopenhauer, quiere conocer ese fenómeno. Bueno. Por lo tanto, si la voluntad une el interior y el exterior y lo conforma prácticamente todo, la voluntad es la esencia real de las cosas. Todo esto lo cogéis, ponéis la palabra Dios y ya está. Pero ojo, ya no es metafísica, ya es interior, ¿no? Aunque no pueda tematizarse científicamente, quedando así excluida de una metafísica como ciencia. Podemos tener una experiencia de voluntad física de nuestro cuerpo. Pero solo la voluntad como experiencia permite acceder a la cosa en sí y la construcción de esta metafísica desde nuestro interior. Bueno, pero ahora bien, este conocimiento metafísico, ¿es ciencia? No, es un presunto conocimiento. Pero este presunto conocimiento, Schopenhauer reconoce que no sirve. No sirve, pero al menos me explica como ser humano. O sea, ¿somos una masa de carne y hueso? ¿O somos un robot? ¿O tenemos algo más? Porque el problema es ese, siempre consideramos que hay algo más, ¿no? O sea, yo aquí para eso podría haber nacido un gusanillo de estos y ya está. No, creemos que hay algo más, tenemos nuestra propia conciencia identitaria y todas estas cuestiones. Entonces, lo que intenta explicar es eso. Y ahora, a medida que vayamos avanzando en el temario, iremos entrando más en esa cuestión de quién soy realmente, ¿no? Bueno, pues este presunto conocimiento, que sería esta metafísica, ¿no? Pues es lo que condiciona y hace posible al ser humano en palabras de Schopenhauer. Bueno, muy bien, ya tenemos la voluntad. Por lo tanto, el mundo es voluntad, ya no metafísico. El mundo es espíritu. Y el mundo es representación, es decir, plano físico. El mundo es materia. He cogido dos argumentos medievales, dos términos medievales, y los he pasado. Como veis, Schopenhauer conocía muy bien la filosofía. Lo que, digamos, quiso conscientemente romper ese mundo porque asumió la parte de Kant en que era imposible poder conocer a Dios o poder conocer todo eso. Entonces, ¿qué podía buscar? En nosotros mismos, ¿no? Bueno. Muy bien. Ya tenemos el elemento teórico de lo que somos. El mundo es voluntad y representación. Ya tenemos el título del libro. Voluntad y representación. A partir de ahora, todos los autores, el título de sus libros os dan la clave de lo que es el pensamiento de cada uno, ¿no? Bueno, otros tipos de aspectos como el moral y demás. Libertad de la voluntad. Bueno. Kant es en la parte nouménica y moralidad y demás, el imperativo categórico y todo lo que queráis y demás. La voluntad para Schopenhauer en el mundo práctico. Bueno, solo cuando el sujeto alcanza la conciencia de él mismo como cosa en sí, la esencia no estará sometida a la causalidad natural. Yo soy voluntad. Y luego la naturaleza, la representación que yo hago de eso. Porque esta causalidad natural y libre, el mundo natural, es propia de la voluntad. Si los fenómenos están regidos por la causalidad y por las formas trascendentes de espacio y tiempo, lo propio de la voluntad es saltarse todo eso. Es decir, no estar sometida a estas determinaciones. Es decir, libertad de acción. Porque esta es otra cuestión. Nosotros estamos en la naturaleza. Muy bien. No puedo darle articulación si va a llover. Podemos estar más nerviosos o menos, o más deprimidos o menos, si hace mal tiempo o buen tiempo. Puede hacer todo eso, pero nosotros estamos por encima de eso. Al menos no lo creemos, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo Schopenhauer. Quiere cambiar todo eso. Bien. ¿Cuál es la mayor libertad del ser humano? Precisamente ir en contra de la naturaleza. ¿Os acordáis de la filosofía romana, el helenismo? Su máxima era vivir acorde con la naturaleza. Pues aquí estamos al revés. Schopenhauer lo que viene a decir es que el hombre, como fenómeno del mundo de la representación, o sea, nosotros como plano material, no somos libres. ¿Dónde somos libres? En nuestro interior. En nuestro espíritu, podríamos decir, ¿no? En lo que sería, ya digo, no con ese espíritu, voluntad. Es libre en su condición de cosa en sí como voluntad, a cuyo conocimiento, desde un acto de libertad, podríamos acceder. Bueno, solo la voluntad, si la voluntad es libre, es cuando niega su propia necesidad fenomenal. Es decir, cuando rompe moldes, cuando es capaz de ir para otro lado. ¿Qué decía, por ejemplo, el concepto de libertad? Acordaos que ya lo vimos también el año pasado un poco en San Agustín. El concepto de libertad, de libre albedrío, los griegos no lo conocían, acordaros. Simplemente, ¿qué decía San Agustín? Hay la libertad de seguir o no a Dios. No hay un determinismo, no hay un cosmos que nos ordene. Pues es un poco esa idea. Lo es cuando niega su propia necesidad fenomenal. Cuando podemos estar por encima de esa naturaleza, cuando podemos ir más allá de nuestra pura materia. Y como la negación de la voluntad es el paradigma del acto libre, es el hombre puede incluirse a sí mismo como cosa en sí. Dicho de esta manera, queda muy bien, ¿no? Es decir, solo dándonos cuenta que podemos actuar por voluntad, nos damos cuenta que somos. Digo, estaba aburrido, no tenía otra cosa que pensar. Es decir, pretende aplicar esta, ya os digo, la metafísica en este mundo. Así como Nietzsche va a decir que de eso olvídate, Dios no existe ni nada de eso y demás. Bien, la voluntad para Schopenhauer es querer vivir. Afirmación de la vida como querer vivir. Muy bien. Tenemos la representación del mundo, nosotros, nuestro cuerpo, que evidentemente hemos de cubrir las necesidades básicas. Pásate un día entero sin comer nada y te comes luego un buey. El cuerpo te está pidiendo energía porque necesita sobrevivir o beber lo que queráis, ¿no? Bueno, desde el deseo sexual a otros, ese deseo de existencia es el que permanece. Muy bien. ¿Qué ocurre con la voluntad? Que puedes ir en contra de todo ello. La ausencia de toda meta o límite pertenece a la esencia de la voluntad en sí misma. No hay un fin último al que la voluntad tiene. Claro, no puede decir otra cosa. Si somos esencialmente libres, si hubiese un fin último al que tendiese la voluntad, ya no seríamos libres, porque iríamos todos hacia allí. Es un poco el argumento. Ya sé que estoy corriendo mucho, pero bueno. Es un poco esto porque ya os digo, ya ha pasado casi la hora. ¿La voluntad qué es? Egoísmo. Voluntad como voluntad de querer vivir. Es impulso de los seres, pura sin razón. Y si este impulso disminuye, aparece la tendencia al suicidio. Estamos en la época en que unos años después, Durkheim, pues también lo trabajará en la época ya segunda mitad del siglo XIX y demás. Bien, la vida como querer vivir se resuelve como determinación básica actuar para su conservación. Temor es el fruto de las ideas de comienzo y final, de nacimiento y muerte, que son producto de la representación del hombre que va acompañada del temor que tenemos por tener conciencia y razón. Pues tenemos una voluntad, ¿no? Esta voluntad es puramente egoísta, porque lo que hace es que lo que vamos es ir a nuestro a nuestra perpetuación. Bien. ¿Qué es el ascetismo? La voluntad ya no se puede explicar por la filosofía, porque hemos visto que ya no es una ciencia, porque no puedo acceder a ello. Bueno, la metafísica que de Schopenhauer ha de ser guía del comportamiento moral, no pudiendo desligarse del acto moral de la negación de la voluntad como querer vivir, es decir, el ascetismo. Y aquí llegamos al concepto de libertad. La voluntad es libre y el hombre lo es cuando niega, que hemos visto, su propia necesidad corporal. Y es el paradigma del acto libre. ¿Por qué? Porque este paradigma, esta ruptura de esta necesidad fenomenal, nos permite superar el egoísmo y ver a los demás como semejantes y no como adversarios. Como veis, al final, lo mismo que Marx. Todos un igualar, un ser todos más o menos igual, ¿no? Bueno. Bueno, la metafísica como ejercicio humano. No sé si he corrido demasiado, porque al menos me gustaría empezar a Nietzsche. Bueno, la moral. Amor al prójimo. ¿Qué decía Kant con el imperativo categórico? ¿Cuál es la definición que hace de él? Que quiera, piensa o quiere para los demás, vendría a decir más o menos, ¿acordáis? Que una de las formas que actúen de tal forma como te gustaría que actuasen contigo y demás. Pues es lo mismo, ¿no? Amor al prójimo, sentimiento de compasión para los demás, y la filosofía es proporcionar una descripción conceptual de este actuar verdadero. Pero no es ciencia, ¿recordad? Bueno, ya veis que es un poco metafísica reducida a la esencia del cuerpo, del ser humano. Esta filosofía, desde la razón y desde la vida. La intuición como principio del conocimiento de la voluntad. Nietzsche. Dios ha muerto. Bueno, lo tenéis, la carácter, esto ya es más sencillo. Lo tenéis al final, la página 284-85, que llega a lo sublime. Y llegará a lo que es el arte. El arte como intuición y demás, ya sé que no se entra como tal, pero habla ya de la genialidad. Porque estamos llegando al momento en el que aparecerán los sismos en arte. Bien. Tenemos a Nietzsche. Con Nietzsche llegamos ya prácticamente al siglo XXI. Muere en Weimar en agosto de 1900. En el 64, con 20 años, conoce a Schopenhauer. Y ya, si se leyó sesudamente todo esto, así debió quedar, bromas aparte. Con 25 años es profesor de filología clásica en Basilea. Por lo tanto, no era alguien que tal, sino que era alguien que realmente conocía. Tened en cuenta que el siglo XIX es el siglo alemán de Grecia. Hegel era un enamorado de Grecia. Y Alemania, bueno, podéis ir a ver los museos, que si no los habéis visto, os lo recomiendo cualquiera de ellos. Porque es magnífico. Y claro, todas estas cuestiones lo sacan del mundo clásico. Y el mundo clásico, por eso os he citado al mundo antiguo y os he citado al mundo medieval, porque es que hemos vuelto a lo mismo. Pero bueno, en el 79 enferma. En estos años, por la enfermedad la va yendo más. Y son los años en que escribirá sus obras. Y tendrá una crisis mental en 1900 y al final morirá de un accidente con un caballo y demás, ¿no? Pero bueno, hoy en día seguramente, pues con alguna medicina, pues hubiese seguido y ya está, pero lo que le ocurrió. Bueno, sobre todo, conocimiento del mundo clásico. Conoce esas estructuras. conoce lo que al ser humano le duele. Vamos a ver. Dios ha muerto. Al ser humano le duele lo que ya denunció Marx. Al ser humano le duele, por decirlo de alguna manera, la vida que lleva dentro de esa revolución, de esa primera revolución industrial. Su principal preocupación es determinar las condiciones necesarias para reformar Europa. Pero reformarlo con el mismo sentido. Marx lo ha hecho desde el punto de vista de las relaciones laborales, por decirlo, simplificar muchísimo, desde esta forma de llevar, y ha encontrado su propio nirvana, paraíso, lo que queráis, en el modelo comunista. Y a la repera, claro, no puede estar en el más allá, sino en el más acá. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el ser humano? Si hubiese vivido ahora, ya no sé qué hubiese hecho. Para Nietzsche, de un ser humano reprimido, neurótico y en permanente conflicto consigo mismo, no puede brotar más que una acción social y unos productos culturales nihilistas. Nihil, en latín, es nada. Es decir, impregnados de resentimiento y miedo. Y esa es la realidad que él ve. Es una sociedad reprimida, neurótica, en conflicto, como hemos visto, con la alienación y con otras cuestiones que se van poniendo sobre la mesa en el siglo XIX, entre ciencia, religión, creencias y demás. ¿Por dónde va a atacar? Va a atacar exactamente por el mismo sitio que Marx. Lo que va a ir más allá. Él va a ir directamente no a los medios de producción, a las relaciones de producción, sino a la superestructura. Debe transformar la cultura occidental y para ello ha de modificar valores, es decir, el mundo moral. Bueno. Dios ha muerto. Muy bien. Considera la religión también un poco como una superestructura. Un poco no, bastante, como una superestructura. Entonces, si elimino la religión, el ser humano de alguna manera podrá reconocerse a sí mismo y volver a ser lo que es. Pero claro, eso es complicado, ¿no? Bueno. Fijaros cómo con el libro, la página 285, por muerte de Dios entiende la pérdida en las sociedades contemporáneas de Occidente de la fe en la religión cristiana y de la influencia social del poder de la Iglesia. Esta pérdida de la fe en Dios representa que los valores de la moral, el bien y el mal, pierden su fundamento trascendente. Claro, él no pretende acabar con la Iglesia per se, porque se da cuenta de un hecho fundamental. Los valores morales dictados desde, en este caso, la Iglesia cristiana, en otros sitios son otras iglesias, te dan un marco de convivencia. Pierden fundamento trascendente y nuestra vida deja de tener puntos de referencia absolutos. Por lo tanto, la moral pertenece a los hombres. Ya no hay algo más allá. ¿Veis también cómo pretende eliminar todo aquello que no sea relativo al ser humano? Vale. De ahí el nihilismo. Situación en la que el fundamento metafísico de la verdad y del bien ya no existe. Y el ser humano se ha vuelto nihilista, ya no tiene algo en el que seguirlo. Si hubiésemos tenido tiempo, podríamos haber seguido la evolución desde Kant, a llegar ahí, porque aparecen los sismos luego en el arte y de todo esto, en el concepto este de fundamento metafísico del bien, la verdad, la belleza y todo esto. Pero bueno, bien. Al desaparecer todo eso, se produce la desvalorización de los grandes valores tradicionales. La inmortalidad del alma desaparece y la parte espiritual también. Y ahí llegamos a un punto en el que es a donde quería llegar, si hemos llegado bien, en el que se reduce nuestra vida ya a la vida en la tierra. Schopenhauer ha intentado con la voluntad ir un poco más allá. Pero con Nietzsche llegamos ya a lo que somos. Estamos aquí en la Tierra y a partir de aquí, los próximos temas, y acabaremos con Nietzsche, pues van a eso, van a que, ¿cómo estoy yo en el mundo? cómo me enfrento a él y cómo. Estos serán los próximos temas. Bueno, espero no haberos dado un poco la vara con esto, porque a veces si se corre mucho, pues se pierde uno un poco. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y seguid cuidándonos. Hasta luego. Me alegro, porque a veces...